Como se nos acaba el tiempo, no voy a ir al boletín de noticias para seguir, porque creo que entramos en un tema muy importante, y es el de la movilización agraria, que parece repetir el libreto que ya hemos visto en los últimos 3 años. Acusaciones campesinas de incumplimiento de acuerdos del 2013. Respuesta del gobierno de que sí se han cumplido. Tengo incluso un informe que me parece bien interesante de lo que sí se ha cumplido y de lo que incluso hoy reconoce el ministro del Interior que no se ha cumplido en su totalidad. Movilizaciones hacia ciudades para presionar unos acuerdos, pero adicional, y me gustaría ver si ustedes han podido identificar si hay nuevas demandas entre compra de cartera, financiación de proyectos y convenios para comprar tierras. Dice el gobierno que se han invertido, mal contados, 700 mil millones de pesos según cuentas del gobierno. A esto el gobierno le suma acciones en materia de derechos humanos y fortalecimiento de las organizaciones. Pero para la cumbre agraria y las demás organizaciones convocantes de esta minga nacional, entre ellas la indígena, persiste el malestar por varias razones, como son políticas incoherentes para el agro, ley de zonas de interés, las nuevas SIDRES, que ahora le vamos a explicar, Quijano, que nos explique por qué fundamentalmente esa genera esta inconformidad, sustitución de cultivos de uso ilícito, inversión social. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué razón estamos hoy, en opinión de ustedes, nuevamente frente a esta movilización campesina? Salud.
Pues la anterior movilización la promovió Ascanca, esta movilización la promueve Sisca, que son dos de las organizaciones campesinas más fuertes. No es cierto que tuviera, Fernando ha coincidido, pero no tiene que ver con los secuestrados. Esta movilización estaba prevista ya hace rato. Yo, de hecho, cuando me estaban llevando a encontrarme con los sacerdotes de la Iglesia Católica, ya veíamos camiones, empezaba la movilización, pero estaba prevista hace rato. Y una de las cosas por las que nos entregan
el
sábado es para no coincidir las dos cosas.
Pero ese punto quiero preguntarle, Salud, también, porque una cosa es que sea coincidente con lo que los tiempos están claramente así. La movilización estaba anunciada previo a este secuestro y al secuestro de los demás compañeros y de los colombianos secuestrados. Pero hay sí o no infiltración del ELN, que ese
es el otro punto.
Creo que ha estado confirmado. No,
hay infiltración del ELN, eso es indudable. Y porque todas estas marchas campesinas son siempre infiltradas por los grupos armados. Otra cosa es que la gente que vaya no tiene nada que ver con la guerrilla. Eso sí hay que dejarlo claro. No tiene que ver con la guerrilla. Pero la guerrilla obliga, presiona. Mucha gente va por temor porque saben que tienen que ir. Oiga, usted tiene que salir sí o sí. Y si no sale, tiene que pagar para que salga alguien. Es decir, eso, una parte de esa movilización espontánea, por supuesto, y otra parte es presionada por la guerrilla.
Volvamos entonces. ¿Por qué este nuevo paro agrario?
Porque se han cumplido.
Ellos se repiten el gobierno de las organizaciones. ¿Es justo o no es justo el paro?
Yo creo solamente una cosa por encima. No les han cumplido, esa es la queja que hay. Yo creo, cuando yo estaba leyendo hoy en El Tiempo un recuadro de lo que había invertido el gobierno, es que yo sigo pensando que son intervenciones sin ninguna visión del medio largo plazo, sin ningún apego a la realidad de esa región. Es decir, ellos se creen que están tratando con gente, ya no vamos a fumigar más ni nada, entonces pues se triplican los cultivos, entre otras cosas, porque tú lo que haces es quitarles la único palo, pero no le das ninguna zanahoria. Entonces le das 4 proyectos que manejan además sin sentido. Mira uno de los proyectos que había, unas ayudas de 3 meses de 1,000,000 y pico a cada persona. Vamos a ver, eso es comprar un voto casi. Eso es
hasta puro,
un asistencialismo además politiquero condenado al fracaso. Otra vez les dan 5 gallinas grandes, que se la comen y se llevó.
Ese es otro de los grandes temas, y es cómo frente a todas las situaciones de guerra el Estado siempre llega con un tema de subsidios de asistencialismo.
Y además
que
a corto plazo.
El otro día leía sobre una cifra que me impresionó de Rosario Córdoba, el dinero que se va en subsidios, que es muy, muy, muy alto en Colombia, 80 billones.
Es más o menos de ese orden,
pero sin saberse si esos subsidios realmente están llegando de la manera que tienen llegar.
Es una de las tragedias de este país.
Es una gran familia en acción.
Familias en Acción tendrían que quitarlo ya, pero no lo van a quitar jamás, porque cuando hay debate presidencial, cada candidato presume de que si antes dábamos 4 millones de personas, vamos a llegar a 5. Es una tragedia. Vete a alguna parte de Colombia donde las personas, gente que piense, te digan que no es uno de los errores mayores que hay. Han empobrecido a la gente, le han hecho vivir con unos subsidios mínimos, eso es una desgracia. Y ese plan que han hecho el Catatumbo es que es un chiste. Es decir, 3 meses, 1 millón y pico, ¿eso qué es? ¿Pero eso qué es? Y luego, ¿tú qué vas a hacer si no tienes una carretera, Diana?
Pero
si
salud,
que seguimos igual.
Pero salud, yo creo que el problema de Familias en Acción o otro tipo de programas asistencialistas, creo que ha sido el manejo que le ha dado el gobierno nacional, por lo menos en los últimos años. Si uno mide el origen, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Si tú miras el origen de este tipo de programas en Brasil o en México, lo que se llamó el programa Crecer o el programa Oportunidades, oye, en Brasil 40 millones de personas salieron de la pobreza y los llevaron a la clase media. Y yo creo que ahí hay una explicación de lo que está ocurriendo actualmente en el país. Hay que tener en cuenta que este tipo de situaciones de la protesta y el fortalecimiento de la protesta social, yo creo que hay una mayor sensibilización, porque en cierta medida algunos programas han sido exitosos. La gente considera que la protesta social realmente es un derecho y sale a las calles a protestar, y hay sectores que terminan por ampararlos. Y en cierta medida, programas Familias en Acción y otro tipo de instrumentos de intervención en el Estado que no están fallando por el asistencialismo, lo cual lo comparto contigo, pero que entregan mayores niveles de capacidad y de conocimiento de lo que ocurre en el país. Y yo creo que por eso la protesta social está triunfando, como triunfó en Brasil, en Chile, y en Colombia
porque ha aumentado la protesta social
pero
en Colombia.
Pero es que se ha vuelto cíclica. Esto se vuelve como la discusión del salario mínimo. Mire, aquí hay un choque de modelo económico. Es decir, hay un sector de la población muy afín a las
¿usted
protestas.
¿Usted es Quijano o Robledo? Para saber.
Yo soy...
Porque
yo
no estuvo bueno lo del modelo económico.
Y además que sería bueno que la gente entienda que aquí hay un choque de modelo económico. Mire por qué. En el punto 3 que están, digamos, trayendo las personas que protestan, dice reconocimiento a la territorialidad campesina, delimitación y constitución inmediata de las zonas de reserva campesino. Las zonas de reserva campesina es una zona, un área geográfica donde va a tener casi gobiernos propios. Ya existen. Hay varias funcionando en el país, unas muy bien. Y lo curioso con estas zonas es que las pide la gente de izquierda y algunas gente de la derecha. Cuando usted me pregunta, que me dice, Diana, hablemos un poco de qué son las CIDRES.
O sea, ¿por qué las CIDRES se vuelven un tema sensible para las comunidades?
Las CIDRES, que son, pues, para que la gente entienda, que son las zonas de interés de desarrollo rural, económico y social, son zonas que han existido en todos los países que tienen vocación agropecuaria. Usted produciendo 3 hectáreas de maíz no va a hacer negocio. Usted necesita que lleguen grandes inversionistas como en Brasil, y que cojan miles de hectáreas para poder que hayan economía de escala, poder producir para el consumo interno y producir para la exportación. Colombia es un país que tiene unas regiones amplísimas, muy ricas. Está el Vichada, está el Guainía, están algunas zonas incluso en el Huila donde se pueden hacer este tipo de desarrollos. Pues la gente ha estigmatizado y ha satanizado las CIDRES y dice que les van a quitar la tierra, y ponen en franca confrontación las zonas de reserva campesina con las CIDRES. Ahora, satanizar que la producción agropecuaria, ese cuento que nos han vendido desde años, que Colombia es una despensa alimenticia, pero es que entonces no se pueden hacer grandes extensiones. Hay departamentos donde se asustan de ver trabajar en un amplio horizonte 5 tractores, porque dicen que esas son las multinacionales y todo eso. El gran problema, y soy breve en eso, Diana, y es por qué es recurrente la protesta. Porque es que el gobierno no puede...
De nuevo en este punto.
El gobierno no puede tumbar los TLCs. El gobierno no puede decir no al TLC con Estados Unidos cuando es una ley del Estado.
O sea que para usted no es un tema de incumplimiento de unos acuerdos específicos del 2013, sino estructural, de modelo.
Es estructural. Mire, aquí el Ministerio de Agricultura dice por qué sí se ha cumplido y que otras cosas se están cumpliendo poco a poco. Mire, aquí dice
cacao, plátano,
sí,
maíz.
Sí, digamos, se ha invertido cuando al entonces ministro de gobierno, que era Aurelio Iragorri, que fue y se sentó con los campesinos, con los cafeteros, los negoció y dijeron, oiga, este señor sabe cacao, y lo nombraron ministro de Agricultura. Él adquirió unos compromisos que ahora tiene que respaldar. Pero a mí me parece que es que la sociedad colombiana, y particularmente la rural, ha entrado casi en modo protesta cada 24 meses.
Y funciona, y han ganado legitimidad.
Además, ¿quién los patrocina?
Bueno, pero además reciben beneficios, sí. obviamente no resulta políticamente favorable. Pero es verdad, los subsidios que está recibiendo la gente en muchas ocasiones son subsidios que le dan algo más de liquidez, que no les mejora realmente su condición de vida, pero no solo son políticamente irreversibles, sino también jurídicamente, porque la Corte Constitucional se pronunció diciendo que ese tipo de asistencia, que en muchos casos, dependiendo del tipo de subsidio, puede sacar a una familia de la pobreza, es obligatorio, cosa que es absurda, porque lo que obliga es a que el gobierno sostenga esos niveles de inversión. Hay un subsidio, por ejemplo, en la zona cafetera, en donde por el número de hijos aumenta lo que les entregan mensualmente.
Sí,
eso
sí.
Es una verdadera locura, porque lo que están promoviendo es que la gente, para poder recibir algo más de recursos, pues empiece a procrear, sin darse cuenta que el Estado va a incurrir en unos gastos mucho más altos y más grandes desde el punto de vista de educación, seguridad, salud, alimentación, recreación, que con el tiempo se empiezan a reflejar y que se le vuelven insostenibles, porque es la parte de abajo de la pirámide donde aumenta porcentualmente más la gente. Entonces, no solo existe políticamente lo irreversible ni jurídicamente, sino que también las protestas obedecen primero a un incumplimiento y segundo a que han encontrado, porque hay que decirlo, muchas circunstancias en donde resulta favorable recibir un tipo de subsidios que lo que generan es una liquidez. Y eso pues se vuelve cíclico, porque si ha resultado hay que volverlo a hacer.
Claro, pero entonces también hay un principio de oportunismo que no podemos ocultar, porque ese principio de oportunismo, Fernando, ya lo traía a colación y está relacionado con el tema, no estamos de acuerdo con ciertos modelos agrarios, pero sí estamos de acuerdo con las zonas de reserva campesina por la vocación de autonomía territorial, porque ellos buscan, después de la zona de reserva campesina, tener casi que una entidad territorial, o que se discuta eso para tener autonomía fiscal, nombrar propias autoridades, tener un presupuesto claramente destinado, recursos en salud y todo el situado fiscal directamente manejado por ciertos sectores. Pero ese oportunismo creo que también nos está haciendo mucho daño. Quieren tumbar la ley de seguridad ciudadana, por ejemplo.
Quisiera,
Diana,
preguntarles,
¿no están de acuerdo?
Digamos, en ese, porque también hay una cantidad de temas, y ¿cómo creen ustedes que debería reaccionar el gobierno a una situación como la que todos ustedes están planteando, donde dicen, hay un problema de modelo, de diferencia de modelo, se ha vuelto cíclica la protesta social? Hay un principio de oportunismo ahí, hay infiltración de la guerrilla, hay además un valor y un respeto por la protesta social que no es negociable, pero hay una realidad de cientos de sectores allí cuyos planteamientos son reales.
Pero Diana,
entonces,
es más, te digo una cosa.
¿Cómo debería actuar el gobierno frente a eso?
No, te digo una cosa. Es que podrían protestar todos los días, si quisieran. Porque mira, ahí, por ejemplo, no ha empezado el plan de alimentación escolar. No ha empezado, por ejemplo, en Etarra y en otros municipios. No ha empezado. Los profesores contratados por la gobernación no han llegado. Les pagan tarde, mal. Y a veces les, al menos se comen dos o tres meses. Es decir, las carreteras, tú quieres sustituir algo, al menos haz una carretera, algo, una vía pavimentada, algo, un centro de acopio, algo, haz algo. Entonces lo que hacen es, sin generar la infraestructura primero, cuatro proyectitos que no sirven absolutamente para nada. Es plata botada a la caneca.
Para calmarlos.
Entonces, yo creo que, vale, esta protesta tiene un sesgo. Además, yo creo que si tú crees en un modelo comunista, pues tienes todo el derecho a exigirlo. Es decir, a mí eso no me parece mal. A mí me gustaría que esta protesta no obligara a determinados campesinos a marchar. Muchos saldrían de motu propio, pero aquí hay obligación en algunos casos.
Carreteras.
Pero, y no tendrías por qué bloquear algunas carreteras, porque es que esas vías no hace falta ni bloquearlas, están bloqueadas porque son una porquería de vías.
Pero bloquear la Panamericana.
Ya, es así.
Tuvimos un problema muy fuerte.
Bueno, y la Panamericana se volvió como el Transmilenio. Se volvió deporte, es decir, la Panamericana es el Transmilenio.
No a un profesor
pues
a enseñar.
Nada, creo que estamos deseando más todos que no terminemos nuevamente en el bloqueo de la Panamericana.
Mire, hay un punto importante, y es que yo sí creo que hay una palabra que ya la hemos, mejor dicho, usado en exceso, y es la palabra posconflicto. Yo creo que estos grandes debates sobre la tenencia de la tierra, sobre la distribución de la tierra, si la tierra es para zonas de reserva campesina o si debe adecuarse los baldíos para las sidres, me parece que es un tema importante, donde el Congreso de la República ha dictado las normas, no se han reglamentado, pero no podemos, lo que dice por ejemplo el senador Robledo, que el otro día lo escuché muy juicioso en este programa, reivindicar una ley que dice dice que las zonas baldías, que las zonas, digamos, vírgenes, por llamarlas de alguna u otra manera, tienen que asignársele a los campesinos sin tierra. ¿De dónde van a salir esos campesinos sin tierra? Esas tierras, ¿por qué no tienen una vocación agropecuaria? ¿Por qué no sustituimos importaciones? ¿Por qué no sembramos maíz? ¿Por qué no sembramos otra vez frijoles? ¿Por qué no sembramos lentejas? Que otras cosas, las lentejas y los frijoles son totalmente importadas en un país que podría producirlos. No podemos decir la tierra para quién va a ser por una ley, sino cuáles son los proyectos productivos que transformen la vocación productiva de cada región.
Además necesitas unas inversiones fortísimas, es decir, la gente piensa que es llegar, tirar una semilla y ya, hágale. Es decir, yo creo que por eso te digo que son soluciones siempre como cortoplacistas.
Lo dice el doctor Valencia de FENAVI, mire, nosotros podemos comprometernos a comprar el maíz que produzcan los campesinos, pero es tan poquito y tan de mala calidad que tenemos que importarlo. Entonces ahora salen los campesinos a decir que prohíban las importaciones de maíz, no habría maíz para alimentar los pollos, las gallinas y producir huevos o carne de aves que tanto consume el colombiano. Me parece que estos debates hay que darlos, pero darlos con conocimiento. No podemos seguir escribiendo en los murales de las universidades públicas,
lo cierto,
gringos
y les
go home,
es
o no al TLC.
Definitiva, pero independientemente de esto, que el no al TLC es un tema de confrontación de modelos. Lo que sí muestra es que las ayudas asistenciales no han logrado solucionar un problema que tiene que ver con el problema de la tierra y con el problema del campo y de los campesinos. Y esto no es la razón por la cual esto se vuelve cíclico, o sea, más allá del principio de oportunismo que existe o de la infiltración en algunos temas, aquí digamos, el problema de la tierra, el problema del agro, pero no es una realidad.
No, pero mira, Diana, fíjate una cosa que a mí me sorprendió en Ocaña. En Ocaña era un productor de una cebolla ocañera, que además está buenísima. A mí me dio uno a probar para que viera la diferencia. A las 10 de la mañana me tuve que tomar una cebolla sola, ocañera y otra peruana. Pero te quiero decir, una cosa tan tonta como, o tan tonta, digamos, un problema tan localizado como la cebolla ocañera. La acabó un TLC. Toda la cebolla es importada de Perú y acabó con la cebolla de esa región. Es decir, un tema. Entonces, tú muchas veces, aquí había un afán por aprobar TLCs sin
pero
darles una
red de la competitividad interna, ¿o no,
sí,
Fernando?
Totalmente.
Es la aprobación del TLC versus la no inversión en competitividad por sectores internos.
Y
no,
en las ciudades, en los grandes centros de consumo, pidiendo alimentos baratos, cuando se ha demostrado que muchos alimentos, por ejemplo, los duraznos que se traen de Chile, hablemos del ajo, que casi todo se importa de China, es decir, ¿cómo es posible que los chinos sean más competitivos? Obviamente son salarios chinatizados, que una zona en Boyacá que tiene vocación de producir ajos. A mí sí me parece que hay un tema de capacitación, de maquinaria, y sobre todo de ser competitivos. Ahora, esa es la primera etapa. La primera etapa, los TLC sepultan mucha producción nacional hasta que se vuelven competitivos.
No, porque ahora están produciendo ellos la cebolla peruana. Pero te quiero decir que una cuestión como esa, un gobierno nacional dice, hágase y no empieza a mirar cuáles son las problemáticas en cada región.
Pero
porque es que a mí me quedo asombrado. Es que además es un problema, a mí me lo comentaba todo el mundo, pero no en Ocaña. Ibas a la playa de Belén, a otra parte. El problema de la cebolla, que los peruanos nos han acabado. La cebolla peruana. Yo no tenía ni idea que hubiera ni cebolla, ni Ocaña, ni peruana, ni nada. Pero te quiero decir, algo como eso, y yo me imagino que eso lo puede replicar en otras partes del país. Entonces, no solamente es la tenencia de la tierra. Entonces, hay razones para protestar. Muchísimas.
Pero hay una razón.
Y tienen derecho.
Y hay una razón importante. Es que el asistencialismo se ha convertido en un sustituto de las reformas estructurales del sector público, pero también del sector privado. Porque mientras que logramos llegar a un acuerdo, no sé, en la reforma tributaria, por poner un ejemplo, se dan una cantidad de incentivos especiales, algunos de ellos perversos. No logramos sacar la reforma agraria, pero entonces démosle asistencia a la gente para que se calme por unos días mientras que le bajamos la marea al tema de la protesta social y luego miramos a ver qué hacemos. Pero pero ese modelo perverso también se lo ha copiado el sector privado, porque si el sector privado no tiene liderazgo para fortalecerse en temas de competitividad, en fortalecimiento de su talento humano, en buscar alternativas para que la apertura económica, que es en estos momentos imposible pensar echar para atrás, pues están llevando una cantidad de desarrollos económicos.
Fernando, hay un tema bien importante, y es que aquí hay paros y protestas cada 8 días, y no es sino mirar, y quienes trabajan en el centro de Bogotá, para ver que cada 8 días hay algún tipo de protesta. Pero la última gran protesta campesina duró 19 días. ¿Sabe qué nos dejó de herencia? Obviamente unos grandes compromisos presupuestales, pero nos postergó el 4 por mil. Un 4 por mil que se tenía que acabar, no lo postergaron, porque los arreglos y solución al problema costaban 1,5 billones de pesos. ¿De dónde lo sacábamos? Se acababa el 4 por mil, pues alarguémoslo un poquito para financiar esos compromisos. Yo creo que el gobierno, que estaba un poco más de 2 años de terminar su segunda administración, creo que se puede dar el lapo. Creo que puede enfrentar estos problemas porque ya no hay reelección. Y creo que esta reforma tributaria estructural, el tema de las SIDRES, el tema de las zonas de reserva campesino, son papas calientes tan serios que el gobierno... Pues la popularidad, ¿cuál popularidad? Digamos, no, pues tiene, yo sí creo que se puede dar el
tiene plebiscito, no tiene reelección, pero tiene plebiscito.
Tiene lo paradójico. En los acuerdos, las FARC no han luchado contra las SIDRES, no las han vetado. Lo que quiere decir es que están entendiendo que todo el manejo de... proyección económico, como lo estaban diciendo, no es un problema de darle un subsidio a una persona para que cultive 3 hectáreas, se necesita inversión, y para que haya una economía de escala que pueda funcionar, tiene que ser en grandes extensiones.
Que no son excluyentes.
Y para que llegue esa inversión, tienen que hacer lo que estaban haciendo en toda esa zona del Bichada, en toda la zona de Guaviare, en toda la zona de Guainía, que era en donde estaban permitiendo que esas grandes zonas tuvieran inversiones. Hay un ejemplo muy bueno, cerca Arauca, de un manejo tecnológico de ganadería con una producción mensual que iguala a la de cualquier país desarrollado. Y fue capacitada la gente del municipio en Arauca. Y sobre todo lo que uno quiere resaltar es que lo hacen con poca gente, le cambiaron el esquema a la gente, sí, y la inversión fue en millones de dólares. Y lo lograron solo porque las extensiones que pudieron tener permitieron esa inversión.
Y hay desinformación ahí, y es que se dice que las SIDRES se le va a entregar a las grandes multinacionales, a los empresarios, a los inversionistas. Esas tierras no se van a titularizar. Esas tierras se van a dejar por 20, 30 años, no sé, 25 años, lo que dure los proyectos productivos. A mí me parece que ahí hay un modelo que le falta sensibilizarlo al gobierno, que le falta debate, y yo creo que esa es una ventana de cambiar la producción nacional.
Nos vamos hoy un poquito más temprano porque no hicimos boletín. Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Mañana otro debate en Hora 20.